Este video llega gracias a Adidas Life Lima 42K. Inscríbete en el link de nuestra descripción y corramos todos juntos este 11 de septiembre.
Perdí mis brazos, pero no esa voluntad, no esas ganas de seguir para adelante, ¿no? Y solo agradecer a Dios por la vida y a mi familia que me apoyó. Desde que me pasó del accidente, ellos fueron mi motor, mi motivo para seguir adelante. Algunas cosas he aprendido a veces por la necesidad. He aprendido todo, hasta cepillarme, manejar computadora con los dedos de mis pies, hasta pintar con la boca, hasta ponerme medias con los dedos de mis pies. He aprendido muchas cosas a veces. Uno cuando tienes brazo, tus manos, a veces los dedos de tus pies no puedes, como que no lo utilizas, ¿no? Pero
claro, cuando empiezas a utilizar cosas que ni sabías que podías utilizar de la forma en las cuales empiezas a utilizarlas. ¡Wow! 4 atletas nada más soportaron. Sí. ¿De cuántos que estaban ahí?
Casi 13, casi 15 deportistas paralímpicos en mi categoría.
Arrancaron 15 y terminaron 4.
Sí.
¡Qué brutalidad! ¿Pensaste en algún momento en retirarte como los otros 11?
No, porque alguien estaba esperándome en la meta.
¿Qué le dices a la gente que vive quejándose, que vive molesta con la vida, que vive creyendo pues que su vida, pues, ¿cómo decirlo?
No vale.
Que su vida no vale. ¿Qué le dices?
No, no. A veces tienen todo, pero no saben aprovechar, no saben, no valoran, ¿no? Pero a veces hay personas que, como yo, ¿no? A veces no tengo brazos, a veces hay personas que no ven o no tienen una pierna, pero luchan.
Hola de nuevo, mis gacelas de América, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Gacelas, el podcast de running. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Él es atleta paralímpico y ha representado al Perú en los Juegos Paralímpicos de Río y de Tokio. Es un verdadero honor para todos nosotros tenerlo aquí el día de hoy. Y es todo un ejemplo de superación. Estoy feliz de que venga a conversar con nosotros hoy día Efraín Sotacuro Quispe, para que su mamá no se moleste. Me lo ha dicho, importante, Sotacuro Quispe.
Todo completo.
Todo completo. ¿Cómo estás, Efra?
Sí, gracias por la invitación. Y para mí es un honor, ¿no?, estar en tu programa.
¿Cómo te sientes feliz, con las entrevistas? Feliz. ¿Te gustan las entrevistas o no te gustan mucho las entrevistas?
Sí, me encanta la entrevista, conversar de la vida, del deporte.
¡Qué maravilla!
Sí, sí.
¡Qué maravilla! Es un poco difícil empezar esta entrevista porque he estado investigando un poco sobre ti y siento que tu historia con el deporte empieza pues a partir de un accidente. ¿Cómo te sientes cuando la gente te pregunta por ese accidente?
Y nada, normal, es parte de la vida, ¿no? Yo tuve accidente a los 17 años.
En el año 2008, ¿correcto?
2008. Descarga eléctrica de alta tensión, donde perdí mis brazos, pero no esa voluntad, no esas ganas de seguir para adelante, ¿no? Y solo agradecer a Dios por la vida y a mi familia que me apoyó desde que me pasó del accidente. Ellos fueron mi motor, mi motivo para seguir adelante.
¿Cómo era tu vida antes del accidente?
Yo ese año estuve terminando mi secundaria.
Ajá.
En Huancavelica. Y mi papá trabajaba en la mina en Casapalca. Uh-huh. Y medio año de vacaciones vine a visitar a mi papá. Uh-huh. Y yo prácticamente era un niño, a veces no salíamos de allá, ¿no? De Huancavelica, no mucho, porque más nos dedicamos a estudiar, a la chacra, a ganadería, todo eso nada más, porque viaje, todo eso, no mucho, ¿no? Entonces viajé a mi papá a visitar, ahí es donde tuve el accidente, ¿no? Y a veces Es parte de la vida, ¿no? A veces no estamos libres de nada. Pero lo más importante es la vida, ¿no? Que estoy bien, sé que no tengo brazos, pero nada, ahora me siento feliz porque el deporte me cambió la vida. El deporte para mí es mi vida, ¿no? Es mi pasión que gracias a este deporte pude salir adelante. Y gracias a este deporte también siempre trato de motivar a otras personas que sigan, ¿no? Que sigan luchando por sus sueños mediante el deporte.
¿Cómo empieza tu relación con el deporte? ¿Empieza justo a partir de ese accidente?
No, después del accidente pasó más o menos unos 3, 4 años y donde yo empecé este deporte en 2012. El 25 de noviembre de 2012 fue mi primera carrera. La carrera de Nextel 10K, que fue la partida en Pentagonita de San Borja,
En el año 2012.
2012.
¿Y cómo es antes de eso, entre el año 2008 y el año 2012, todo ese proceso en que entre que, bueno, asumes el tema del accidente y luego pues empiezas a correr? ¿Cómo empiezas a correr?
Y yo después del accidente me
Sí.
amputaron mi brazo, todo, y yo regresé para Huancavelica. Y para mí
O
era
sea, viniste, perdona que te interrumpa, viniste a Lima solamente para que te hagan la
la
operación.
operación. Tuve 3 meses en el hospital y me internaron, ¿no? 3 meses y ahí es donde mis padres, mi familia me han apoyado para poder salir adelante, ¿no? Y después regresé para Huancavelica después de que me amputaron mis brazos, pero no era normal, no era diferente porque en ese momento para mí era un dolor porque no tenía mis brazos, era diferente, no hacía nada. Yo me sentía como una carga para mi familia
Te sentías
porque
muy deprimido en ese entonces.
deprimido, triste, lloraba cada día. Porque a veces había niños que a veces, uy, mira, no tiene brazo. Entonces a veces era para mí era un dolor, ¿no? Como que me miraban, como no sé. Pero yo por eso yo me sentía, hasta me escondía, ¿no? A veces no salía de la casa porque para que no me fastidie o para que no me mire, ¿no? Entonces, eso, pero gracias a Dios poco a poco he tratado de aceptar primero la discapacidad. Y la familia, mi familia era para mí mi todo, ¿no? Para alimentarme, para hacer mis cosas como una persona normal,
Claro,
todo era mi
tuviste que
familia.
aprender de cero a hacer un montón de cosas.
Cero, cero.
Claro, prácticamente pues todo lo que uno se puede imaginar, pues para todo uno necesita los brazos, digamos.
Sí, todo, porque no hacía nada, era cero para comer, todo era mi familia. Mi familia al servicio, mi familia para comer, para asearme, todo era mi familia. Entonces, pero a veces por la necesidad tenía que ya esforzarme yo mismo, ser independiente, ¿no? Y hacer mis cosas a poco, aprender, hacer mis cosas, ¿no? A veces levantar un vaso de agua, a veces era difícil, ¿no? Pero porque no. O era un cambio, pero siempre tuve ese reto, ¿no? De intentarlo, intentar otra y otra vez y hasta lograrlo. Y gracias a Dios ahora puedo viajar.
Hoy en día eres completamente autónomo, digamos.
Sí, puedo viajar, puedo hacer mis cosas. Solo agradezco a Dios por la vida y nada, sé que a veces en algunas cosas soy lento, pero hago
Pero
despacio.
seguro.
Seguro, sí.
Y digamos, ¿cuánto tiempo pasa desde el punto, desde el momento en el cual eras, por decirlo de alguna forma, pues dependiente de tus familiares, hasta que ya empiezas a hacer tus cosas solo o hasta que, digamos, tu vida funciona un poco como funciona ahora, ¿no? De independiente, autónoma.
Casi más de un año, más de un año
Entiendo.
porque algunas cosas a veces no podía, ¿no? Hasta amarrar a mi pasador, a veces eso sí, a veces siempre trato de decirles que me ayuden, no, pero
Claro.
siempre tuve amigos, compañeros que siempre me han ayudado en eso, ¿no? Pero algunas cosas he aprendido a veces por la necesidad, he aprendido todo, hasta cepillarme, manejar computadora con los dedos de mis pies, hasta pintar con la boca, hasta ponerme medias con los dedos de mis pies. He aprendido muchas cosas. A veces uno, cuando tienes brazo, tus manos, a veces los dedos de tus pies no puedes, como que no lo utilizas, ¿no? Pero
Claro, empiezas
cuando...
a utilizar cosas que ni sabías que podías utilizar de la forma en las cuales empiezas a utilizarlas,
Sí,
¿correcto?
entonces me costó, pero así con tranquilidad, poco a poco he aprendido.
¿Y en qué momento empiezas a correr? ¿Cómo es esa historia en la que, antes de la
Sí,
carrera de Nextel que nos contabas?
yo practicaba fútbol, antes
Ya.
del accidente.
Ajá.
Me gustaba fútbol, hasta ahora me gusta el fútbol,
Ajá.
pero yo entro a este deporte gracias a la señora Gaida López, que es asistenta del CONAIS,
Ajá.
de persona con discapacidad.
Ajá.
Yo vine de Huancavelica para tramitar mi certificado de discapacidad, mi carnet de discapacidad, para ya, ¿no? Para entrar en un trabajo, ¿no?
Ajá.
Entonces, ahí es donde me conozco con ella, ¿no? Ella siempre iba a su oficina, cómo va
Tu
mi
carnet para ir a
así.
trabajar de una vez.
Sí, entonces un día voy, me dice, no, Efraín, ¿te gusta el deporte? Me dice, sí, me gusta el deporte, yo practicaba fútbol antes de mi accidente, se le
Ajá.
cuenta, ¿no? Y después me dice, no, ¿y te gustaría correr? Me dice, correr, no. No, nunca, no, nunca he participado en una carrera, nada.
¿Qué opinabas tú de correr antes de empezar a correr?
Yo dije en ese momento,
¿Te parecía un buen deporte o era un
no,
deporte
nada, no sé, no sé,
malazo?
porque a veces en ese momento o era decir sí o no, ¿no? Porque
Claro.
no, nunca he participado o nunca he corrido en una carrera.
Ajá.
Entonces en ese momento me quedé, pero así, frío, ¿no?
Helado, claro.
Después ya acepté la propuesta y entonces ella me dice, no, te vamos a ayudar con la inscripción. Tienes una semana
Una semana.
para entrenar y el domingo vas a correr en la carrera.
Ya.
Y yo no sabía nada de...
De
De
correr.
entrenamiento, ni de correr, cómo se entrena, antes de entrenar, qué tienes que hacer, nada, cero. Yo
Claro.
salía de mi cuarto a dos, tres, hacía en el parque y nada más, dos vueltas, tres vueltas, así y
Ya
ya.
en Lima eso.
Sí, aquí en Lima. Y así, llega el domingo, me voy para Pentagonito de San Borja.
Ajá.
Para mí
Para la
era.
gran carrera de Nextel,
Para mí era wow, porque era bastante, ¿no? Bastante corredores y mi
sea,
primera.
quedaste muy impresionado por la carrera de Nextel.
Sí, porque allá en Huancavelica había maratones, pero participan por lo mucho 20, 30, ya. Pero aquí era, pero un montón.
Ajá. Era una carrera importante esa de Nextel, ¿no? No era
Sí,
maratón, o sea,
no, 10
eran 10
kilómetros.
kilómetros, ¿no?
Sí. Entonces, yo ya, bueno, porque a veces yo no sabía que antes de correr tienes que calentar, ¿no?
Claro.
Yo veo a, están hablando, pues, los corredores que vienen de Huanca, los
Los
huancas,
más achorados.
los kenianos. Yo, ¿qué? ¿Cómo?
¿Huancas quiénes vendrían a ser? ¿Los de Huancayo?
Los de
¿Huancavelica
Huancay.
también vale como Huanca o no? ¿Tú crees de
No.
Huancavelica vales como Huanca o no?
De Huancavelica son normal de Huancavelica, ¿no? Pero el
Claro.
más
Pero los
es
Huancas son propiamente Huancayo, digamos.
Huancayo, pero algunos ya mayoría entrenan en Huancayo, pero no los de
Ajá.
Huancavelica, entonces ya pasan por Huanca, ¿no? Los
Ajá.
Huancas,
O
ya,
sea, tú ya pasas
entonces,
como Huanca hoy en
el
día.
Huanca. Y yo no sabía, pero no, ¿quién serán los Huancas? Pero nada, nada, era cero, entonces
Ajá.
empiezan a calentar, pues, ¿no? Empiezan a calentar faltando casi 40 minutos. empiezan a calentar y yo veo, ¿no? Pero si una carrera se van a cansar más, ¿no? Entonces, pucha.
Y yo, no tiene ningún sentido empezar a calentar, hay que llegar sí, descansado.
Sí, entonces yo así nomás, cero, nada de calentamiento, así nomás. Y yo he corrido con un short de fútbol, ¿no? Un fútbol y una zapatilla, pero bien gastada, así. Y hice mi primera carrera 37 minutos con 20 ajá. segundos.
Mira, ¿y quedaste en algún puesto así?
Puesto 12 en general.
Sí. De la nada, tú saliste a correr como un torpedo.
Adelante, adelante, pero a morir.
A tratar de ganarle a los huancas.
Sí, sí, y a veces en la mitad de la carrera, uy, como que yo me sentía como volaba, ¿no? Wow. Ah. Y entonces yo me sentía como libre, wow, como era, pero desde esa
fecha... Te olvidabas fecha, de todo.
Sí, desde esa fecha este deporte es mi pasión, es todo. Este deporte me cambió la vida, ¿no? Me cambió de pensar, de soñar, ¿no? De soñar que yo puedo más, que puedo luchar. Y nada, este deporte
es alucinante es porque tú descubres este deporte ya en una carrera. O sea, es como si tu experiencia con este deporte hubiese nacido para que tú seas un corredor de carreras. Sí, ¿te das cuenta? Sí. ¿Y qué viene después?
Y después viene después de la carrera,
sí, cuando, después de la carrera de,
cuando terminé la carrera, wow, ¿no? Había personas que me preguntan, ¿no? ¿De dónde eres?
Claro, ¿con ellos quién, creían con... que eras un corredor experimentado,
¿no? Así es, y me preguntan, ¿de dónde eres? ¿Con quién entrenas? ¿Quién es tu entrenador?
Querían conocer todos tus secretos.
Todo. Y pero yo dije, no, yo no tengo entrenador, yo recién... Entrené una semana y este es el tiempo que hice, ¿no? ¡Wow! Pero, pucha, tú has volado. Y desde esa fecha ya, ya pertenezco a un grupo que son de aquí, de Lima. Runner por Lima.
Runners por Lima, sí.
Ajá. Y ellos me han apoyado... Desde mis inicios, ¿no? A veces con los implementos, a veces no tenía zapatilla, no tenía short, pero ellos siempre me han ayudado para poder seguir en este deporte, ¿no? Y ya prepararme, ¿no? Tienes que entrenar, vas a mejorar en otras carreras, tienes que seguir entrenando, ya me hablaban.
Entonces. ¿Y ahí ya vivías en Lima? O sea, porque según lo que tú has contado, yo entiendo que habías venido solamente para sacar tu carnet y que te agarraron de sorpresa, hiciste la carrera y en una semana, pues, estabas en Lima, digamos. Pero según lo que he entendido, todavía seguías viviendo en Huancavelica. ¿En qué momento decides mudarte a Lima?
Mi hermano trabajaba ya aquí en Lima, uh-huh. Entonces vine a como de visita a mi hermano y ya me quedé en su cuarto, entonces yo siempre venía pues para tramitar lo que uh-huh. he tramitado mi carnet, entonces a veces no salía, seguía, entonces casi 2-3 semanas y ahí es donde la señora me habla uh-huh. de la carrera, entonces uh-huh. casi prácticamente desde esa fecha ya me quedo aquí en Lima, ¿no? Uh-huh. Y empecé a entrenar y me gustó este deporte porque yo me sentía libre cuando yo entrenaba, wow, no, me sentía diferente, ¿no?
Era una
¿no?
sensación inexplicable, digamos.
Sí, a veces mis penas, la tristeza, todo iba, ¿no? En el entrenamiento era libre, ¿no? Era más me concentraba en mi entrenamiento.
¿Y en qué momento llegas? O sea, ¿cómo es el camino? Porque me muero de ganas de saberlo, de cómo es el camino desde la famosa carrera de Nextel, 10 kilómetros que te impresionaron mucho, a llegar a participar en los Juegos Paralímpicos de Río y de Tokio. O sea, hay un camino importante sí. Y que me imagino que los Juegos Olímpicos de Río y de Tokio un poco más impresionantes que la carrera de Nextel, ¿no?
Uy, no, es diferente, es otra cosa los Juegos Paralímpicos porque yo cuando participé en mi primera carrera... Ajá. Ya pasó los Juegos Paralímpicos de Londres.
Ajá.
En 2012, pues, ¿no? Uh-huh. Hubo los Juegos Paralímpicos. Ya pasó, entonces ya Me hablaron de que hay Juegos Paralímpicos, que tú puedes participar, tienes que buscar con quién conversar, con cómo puedes viajar a participar, a representar a Perú en unos Juegos Paralímpicos.
Pero
Entonces
el
yo
camino fue prácticamente directo, o sea, fuiste a la carrera de Nextel y ya estabas pensando en las Olimpiadas. Eso solamente te ha pasado a ti, Efraín.
sí, entonces ya a veces ahí había compañeros que me hablaban, no tienes que, todo es preparación, aquí no hay ni suerte, nada. Si tú quieres estar en unos Juegos Paralímpicos, tienes que clasificar, ¿no? Como para los Juegos Olímpicos. Entonces tienes que entrenar, tienes que prepararte y así, ¿no? Yo me quedé, pero wow, no, tengo que seguir, sí, tengo que seguir entrenando. Porque yo quiero representar a mi país así en unos Juegos Paralímpicos. Entonces yo miraba los videos de los Juegos Paralímpicos de Londres, ahí donde participó Óscar Pistorius, que no tiene piernas, pero con el prótesis, ¿no? Entonces a mí me impresionó bastante porque cómo no representar a mi país como él, ¿no? Entonces desde esa fecha ya me... mi mentalidad era ya estar en los Juegos Paralímpicos. Algún día voy a estar ahí, algún día voy a estar en los Juegos Paralímpicos. Y empecé a entrenar y en 2014, en 2014, gracias al IPD, ese año estaba el señor Francisco Bosa como presidente. Él me manda para Huancayo. No, tú tienes que entrenar en Huancayo.
Por el tema de la altura, me imagino, y
Sí,
eso. Hay un
tienes que
centro de alto
prepararte.
rendimiento ahí
El
en
programa
Huancayo.
Maratonistas. Entonces ya me mandaron para allá a Huancayo y ahí es donde empecé a
¿Ya
entrenar.
habías corrido hasta ese momento 42.195
No,
kilómetros? Todavía.
todavía.
¿Y siempre pensaste en que la distancia en la que ibas a representar al Perú iban a ser 42.195 kilómetros?
Sí, solo en mi categoría solo era esa prueba o 1500 metros. 1500 metros y un maratón. Entonces, como somos de altura, entonces tenemos más resistencia. Entonces, yo ya voy a correr maratón, pero tengo que
Y
entrenar.
nunca habías corrido una maratón.
No, nunca he corrido maratón. Y de ahí me preparé para maratón. Primero para clasificar para Río, para los Juegos Paralímpicos.
Y entre 10 kilómetros y 42.195 hay toda una historia. ¿Cómo vives esa historia? ¿Qué dificultades te encuentras en el camino? Regálanos un poco de tu historia, mi hermano, que si escribo el libro te voy a dar todos los derechos van a ser tuyos, no te preocupes.
Sí, el trabajo para la preparación para maratón no es fácil.
Y lo hiciste además en Huancayo.
En
Esto es
Huancayo,
como cuando Goku se iba a la cámara esa que le daba más gravedad, la cámara del tiempo.
sí, yo entrené allá en Huancayo gracias al IPD, a Programa Maratonistas en Huancayo, con Gladys Tejeda, con los más destacados, ¿no? Los atletas olímpicos. Y para mí ha sido un honor estar al lado de ellos y entrenar, ¿no? Entrenar, prepararme. Y sé que a los inicios no ha sido fácil la preparación para
¿Cómo era el
maratón.
entrenamiento ahí?
A veces el
Cuéntanos
entrenamiento.
un poco cómo era un día normal, una semana normal ahí en el centro de alto rendimiento en Huancayo.
Allá, los lunes en la mañana hacen el entrenamiento de repeticiones en pista atlética. Y en la tarde trotas 1 hora.
¿A qué hora se levantan?
Te levantas a las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana. ¿Cuánta altura?
O está más o menos a 3.500, 3.400, 3.500.
Wow. Y entrenaban dos veces al día.
2 veces al día, todos los días, todos los días. Después del entrenamiento tienes que descansar. Nada de que me voy a pasear, me voy a tomar, nada. Tienes que descansar porque al día siguiente tienes entrenamiento.
Vivías para entrenar, solamente para entrenar y dormir, de lunes a
Descansar,
domingo.
alimentarte, descansar, ir a entrenar, eso era mi trabajo.
¿Y al principio fue duro? ¿Te costó acostumbrarte? ¿O siempre tenías en la cabeza que querías ser atleta paralímpico y decías que... O sea, y eso era mucho más grande que lo que te costaba. ¿Cómo era esa situación?
Sí, porque como... eran como Gladys Tejeda, ellos ya eran deportistas de alto nivel, entonces yo quería ser así, ¿no? Yo que también quería representar a mi país, quería viajar a unos eventos grandes, que sí representar, pero bien alto, ¿no? Llevar la bandera, eso era mi sueño, ¿no? Algún día voy a viajar, pero tengo que entrenar, y uno mismo me motivaba más para seguir en la preparación. Y así.
¿Y cuál es la clasificación? O sea, la carrera que te lleva, digamos, a los Juegos Olímpicos de Río.
Toda mi preparación hice en Huancayo 2015. Uh-huh. En febrero de 2016 viajo para Maratón de Sevilla. Uh-huh. Maratón de Sevilla, España, eso fue mi primer viaje.
¿Fue tu primer viaje internacional?
Internacional, primer viaje internacional en Europa. Pero ya viajé en 2015 a Sao Paulo, Brasil, que gané 2 medallas de oro en 5.000, 1.500, pero cortos, ¿no?
Claro,
cortos,
claro. Distancias cortas. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió de tu primer viaje a Sao Paulo? Primero, cuéntame.
Uy, mi primer viaje, subir al avión, wow, era impresionante, ¿no? Porque nunca he viajado y para mí ha sido, wow, ¿no? Un sueño, pero... hecho realidad, porque siempre, a veces cuando era niño, ¿no? Pasaba el avión por encima, guau, ¿cómo será? ¿Cómo se viajará? ¿No? Entonces yo siempre tenía ese sueño de algún día viajar, ¿no? Pero gracias a Dios y gracias al deporte tuve la oportunidad de viajar.
¿Y aparte del avión, qué es lo que más te sorprende en Río, pues de todo este circuito, pues que me imagino que debe ser... no sé, muy especial y muy peculiar. ¿Cuáles son las cosas que más te sorprenden?
A veces cuando vas a un evento internacional, a un evento que vas a representar a tu país, te preparas bien y tú siempre vas bien concentrado para que puedas ganar, ¿no? Ganar, uh-huh. Y eso es el trabajo, ¿no? Y ganar y disfrutar también del deporte.
¿Y la gente sociabiliza mucho o poco ahí
A los inicios no, a veces era más callado, no hablaba mucho, pero ya...
Ya te has ido desenvolviendo.
Sí.
Ahora te has convertido en el loro.
Sí, gracias a Dios, sí, ya gracias a Dios siempre estoy ahí con mis compañeros, que también es parte del, de personas que han perdido... Uh-huh. Un brazo, uh-huh. Una pierna, 2 piernas, entonces ya...
Como que se ellos, acompañan, dices.
Sí, ya nos acompañamos y representamos, ¿no? Uh-huh. Le damos al máximo para traer logros para nuestro país.
Y vas a Sevilla, entonces. Y en Sevilla es la clasificación. ¿Nos puedes contar un poco ese momento? Porque siento que estabas prácticamente seguro de que ibas a lograr la clasificación. ¿En algún momento dudaste de ti? Siento que tienes una confianza. Me encantaría tener la confianza que tú tienes, mi hermano. De
sí,
verdad.
Maravilloso. Para clasificar me pedían...
Era tu primera maratón, además.
Mi primera maratón.
Oficial.
Oficial.
Y esa fue la que automáticamente te llevó a los Juegos Paralímpicos.
Automáticamente me llevó.
Háblanos un poco de eso.
Eso, toda mi preparación es en Huancayo, después uh-huh. Viajo para maratón, ¿no? Pero ya yo era ya más, tenía esa confianza que podía, ¿no? Podía uh-huh. Hacer esa marca porque me pedían 2:40, casi 2:50 para clasificar uh-huh. a los Juegos Paralímpicos de Río. Uh-huh. Entonces, no voy a hacer ya en el entrenamiento, ya el entrenador siempre me decía, haz esto, uh-huh. ya siempre hacía, no, tú vas a hacer esto, ya, uh-huh. ya con eso ya tenía esa confianza.
Ya te habías convertido en un huanca.
Sí, ya, entonces fui con esa confianza, hice mi primera maratón 2:30:17.
¡Wow!
Mi primera maratón. Pero a veces en la ruta no era fácil, ¿no? Uh-huh. La maratón, porque pasé 10, pasas 15, media maratón, ya de hasta media maratón, sí,
el cuerpo... ¿Te acuerdas bien. En algún momento en el cual te hayas preocupado y digas, uy, de repente no la hago, te pusiste
sí,
nervioso?
Sí, siempre el cuerpo, a veces así. Ya, a veces hoy no me vaya mal, o me puede calambre, o el estómago, no, claro, todo, ¿no? Claro. Pero siempre tenía esa confianza, no, voy a clasificar. Uh-huh. Con esa mentalidad fui para Maratón de Sevilla, entonces...
Cuando tú estás corriendo, ¿consumes geles? ¿Cómo llevas ese tema, el tema de la nutrición mientras estás corriendo?
Sí, en Maratón de Sevilla me han ayudado, tuvimos antes de la competencia, uh-huh. Tuvimos reunión con la organización para que alguien me puede dar la hidratación.
O sea, hay una persona, digamos, que corre contigo en determinados momentos
en
para
cada,
darte
en
hidratación.
Cada avituallamiento, en cada punto de avituallamiento para uh-huh. que me dé la hidratación.
Mientras estás corriendo.
Mientras que estoy corriendo, no claro. Tengo que detenerme, sino
exacto.
Corriendo.
Exacto. Y luego los geles. ¿Consume geles
no
o
consumo.
Pastillas de sal?
No
solamente
consumo.
Hidratación.
Hidratación nada más.
¿Qué tipo de bebida? ¿Isotónica? ¿Alguna bebida especial?
Esa vez, solo esa vez, ese año ya me auspiciaban uh-huh. Herbalife,
ajá.
Que también tenía la hidratación.
Cada corredor tiene su propia botella, digamos.
Así es, cada corredor tiene su propia botella y tienes que conocer cuál es tu botella, ¿no? Entonces, en cada avituallamiento había una persona que venía con bicicleta y ya me ayudaba en cada punto, ¿no? Se paraba y ya, corriendo iba a mi lado dándome la botella.
Y acabaste en 2:30. ¿Cuál era el tiempo que tú más... ¿Con qué tiempo tú creías que ya clasificabas?
2:40 ya.
Y lo ganaste por 10 minutazos.
Sí,
que
sí.
Es una eternidad, además.
Uy, pero pasé 30 de 35, ya el cuerpo ya no da, porque ya ahí en ese momento dije, wow, el 5, el 7 kilómetros es...
Claro.
Nunca terminas.
¿Oye? Esos últimos 5, esos últimos 7 no terminan jamás, ¿eh?
Sí, porque esos 2 kilómetros que faltan era para mí, wow, he corrido...
Eran una vida.
Sí.
¿Te acuerdas qué pensaste en ese momento? ¿Qué fue lo que te impulsó para llegar a esa...?
Yo mismo y a veces por mi familia, a veces en ese momento me recordaba a mi familia, a mis padres, ¿por qué estoy aquí? Quiero clasificar, a veces yo mismo me motivaba, no, vamos, vamos, tú puedes. A veces un poquito avanzaba, me quería dar calambre, mantenía ahí como abuelito, ya, pero no, para terminar. Pero ya faltando casi 1 kilómetro entrando al estadio, ya dije no, ya prácticamente fui con un Garmin,
ajá.
Un reloj,
ajá.
Entonces ya estaba controlando qué tiempo voy, entonces ya iba para 2:30, entonces ya en mi mente era ya clasifiqué ya.
Y cuando cruzas la meta, ¿te acuerdas qué pensaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Te acuerdas de esa primera meta que además fue tu primera meta que te clasifica a los Juegos Paralímpicos?
Sí, uy, agradezco a Dios, ¿no? Porque llegué bien. Por fin lo logré, la marca y nada, estuve feliz. Mis acompañantes también estuvo, pero wow, no, estaba feliz porque he clasificado... Yo era el primer peruano en clasificar por primera vez en un maratón en mi categoría.
¿Y cuánto tiempo después son los Juegos Paralímpicos de Río?
2016, después de...
O sea, ¿cuánto tiempo después de Sevilla?
Sevilla pasó en febrero, marzo, casi 4 meses.
Ah, ya. 4 meses.
Tuve...
Claro, si no decía 4 años después me parecía demasiado tiempo.
4 meses.
Y 4 meses después estás en los Juegos Paralímpicos
de
Río. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque eso ya es una locura. O sea, estás con gente de todo el mundo. Descríbenos un poco esa experiencia. ¿Qué te acuerdas de que fue lo que más te sorprendió cuando recién llegaste ahí?
Ese maratón es donde he dado, pero... Todo por mi país y gracias a Dios y gracias a la empresa Herbalife que tuve la oportunidad y de viajar con mi madre.
Ah, mira.
Y gracias a ellos la empresa Herbalife ha llevado a mi mamá Ver a su hijo por primera vez correr un maratón.
Wow.
Y
eso es lo que más te acuerdas.
Eso es mi mejor maratón. Cada atleta, cada deportista sueña en llegar a unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos. No es fácil porque tienes que hacer la marca, tienes que clasificar y si no clasificas, nada, no viajas.
¿Y cómo fue ese día? El día de la maratón,
el día de la maratón,
Juegos Paralímpicos de Río.
Antes, faltando 3 días, 4 días para el maratón, era frío, como aquí.
Ya.
Está haciendo frío, así era.
En Río, además.
En Río.
Que cualquiera pensaría
pero
que hace
ese
calor.
Día, a las 7 de la mañana, el calor era...
infernal.
36 grados.
Wow.
Y a las 9 de la mañana era la partida, en
wow.
calor. Y... en esa maratón, a veces es parte del deporte, ¿no? Uh-huh. Porque quedé cuarto lugar.
Cuarto lugar de la general, o sea, fuiste el cuarto ser humano más rápido de esos Juegos Paralímpicos. Estuviste
sí.
a nada de además alcanzar podio.
Sí, estuve tercero.
Estuviste tercero durante mucho tiempo.
Entonces, ya faltando casi 7 kilómetros, uh-huh. me pasó el cuarto lugar.
Wow.
Porque el calor era...
infernal.
Todos han abandonado. Uh-huh. Solo hemos soportado cuatro atletas.
Wow. 4 atletas nada más soportaron.
Sí.
¿De cuántos que estaban ahí?
Casi 13, casi 15 deportistas paralímpicos en mi categoría.
Arrancaron 15 y terminaron 4.
Sí.
¡Qué brutalidad! ¿Pensaste en algún momento en retirarte como los otros 11?
No, porque alguien estaba esperándome en la meta.
¿Tu mamá?
Mi madre. Llegué, pero caminando, ya quería dejarlo, pero uh-huh. no voy a... Tengo que llegar porque alguien me está esperando en la meta.
¿Y qué te dijo
tu mamá? Y el abrazo de mi madre en la meta, eso era el premio que... uno siempre sueña llegar entre los 3 primeros, pero ese abrazo ha sido...
ese abrazo fue como la medalla de oro.
Así es. Sí, y a veces así es el deporte, ¿no? Y nada, solo agradecer a Dios que me dé otra oportunidad más para representar a Perú.
Pero luego vas a Tokio. Ya, ya en Tokio, digamos, ya eres un atleta paralímpico... con experiencia,
sí.
Ya no eres nuevo, digamos, y eres un huanca veterano.
Sí.
¿Cómo llegas a los Juegos de Tokio? ¿Cómo es esa ruta?
A los Juegos de Tokio, después de los Juegos Paralímpicos de Río, ya he descansado casi un mes.
Ajá.
De para ya recuperarme bien y ya... ya con mi entrenador teníamos que conversar cómo qué maratón vamos a correr este año, próximo año, ya a largo plazo, ¿no? Planificar bien para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Entonces, y así tratamos de representar a Perú en Campeonato Mundial de Maratón en Londres en 2017. Quedé cuarto también, cuarto
wow.
lugar. Y 2018 no he corrido maratón. 2019 también he corrido maratón. Maratón de Málaga.
¿Y los Juegos Paralímpicos de Tokio?
Era en 2019-2020.
Los Juegos Paralímpicos de Tokio han sido ahora.
Sí.
Totalmente.
Sí. Uh-huh.
Sí. ¿Y cómo te fue ahí? ¿Qué te acuerdas de esos Juegos?
Antes de Tokio fue los Juegos Parapanamericanos uh-huh. de Lima 2019. Uh-huh. Quedé entre los 3 primeros.
¿Y qué tal eso?
1500 metros. Así que no ha sido mi prueba fuerte de maratón. Era 1500 metros y cambiar de maratón a 1500. Me costó a los inicios, pero me adapté bien y
¿Por qué? Porque, digamos, 1500 es una prueba completamente distinta. Es
distinta,
velocidad
rápida.
Pura y dura.
Sí, porque maratón es resistencia y haces tus estrategias y... las estrategias es otro para 1500 metros.
Uh-huh. Pero a la vez, curiosamente, 1500 es la prueba que te ha dado una medalla.
Sí.
Un atleta de tu nivel, digamos, sueña siempre con tener una medalla, independientemente
siempre.
De la distancia. O sea, medalla es medalla, ¿o no?
Sí, medalla es medalla porque estás entre los 3 primeros.
¿Cómo fue la experiencia de los Juegos Parapanamericanos de Lima?
Uy, ganar medalla aquí en mi país, en un evento que es en tu país, ha sido, pero es espectacular, es maravilloso porque el público, mi familia, donde me motivaban, me daban esa fuerza para resistir esas cuatro vueltas en la pista atlética.
Ajá. ¿En qué pista atlética fue?
Aquí en la Videna.
Wow. ¿Y eso te clasifica de alguna forma a los Juegos Paralímpicos de Tokio o no?
No,
Tienes que
no.
clasificar después.
Antes de los Juegos Parapanamericanos,
Ajá.
viajo para Maratón de Málaga, donde esa maratón me clasifica para los Juegos Paralímpicos de Tokio.
Wow. ¿Y qué te acuerdas de Tokio? Porque no sé tú, pero yo.
El
No me he
viaje.
imaginado mucho haber estado en Tokio. O sea, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a llegar a un lugar tan lejano
No,
como
nunca.
Tokio?
Nunca, porque siempre me comentaban el viaje es largo, el viaje es uy, horas.
Y además todo esto después de la pandemia. O sea, tu vida era
Sí.
irreal prácticamente. Estabas después de una pandemia participando en los Juegos Paralímpicos en Tokio.
Sí, en Tokio y a veces en la villa no era imposible salir afuera, no, porque no nos dejaba. Era diferente que otros juegos, ¿no? Porque en Río tenías que salir o libre, ¿no? Pero en Tokio era todo mascarilla, todos con mascarilla, entonces era un poco complicado, ¿no? Entonces, pero a veces un Juegos Paralímpicos es espectacular, ¿no? Porque conoces a otros deportistas, a veces. El deporte mueve fronteras, ¿no? Porque no eres conoces a otras personas de otros países y a veces te hablan, te motivan y te conoces, ¿no? Con otras personas.
Ahora que ya has vivido pues varios eventos deportivos grandes, ¿qué es lo que más te gusta de estos eventos?
De este deporte, a veces lo que me gusta es que siempre son personas que han perdido a veces en el accidente y a veces algunos han nacido así, ¿no? Y
Wow.
entonces es diferente a veces el accidente y uno que a veces es que nace así, ¿no? Y a veces te cuentan cómo era su niñez y cómo ha perdido sus extremidades, ¿no? Entonces, y cómo ha superado, entonces, eso a veces te cuenta, yo también le cuento, entonces eso es lo que siempre a mí me gusta, ¿no? Compartir tus ideas con otros atletas paralímpicos, ¿no? Su preparación, cómo es su preparación, el apoyo, todo eso, ¿no?
Wow. ¿Y cuál es tu sueño?
Y siempre he soñado, pero vamos con ese sueño, ¿no? Que algún
¿No lo quieres
día.
decir o sí?
Sí, porque yo siempre mi gran sueño era, pues no, y es mi gran sueño ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos, no, eso era mi gran sueño, porque en Río quedé entre ahí cerca y sé que Dios mediante, ¿no? Estaremos en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y Los Ángeles 2028, ahí sí ya. Gracias, hasta aquí nomás.
Te estás preparando para ese camino.
Sí, estoy preparándome para ese evento. Ya estamos planificando a largo plazo con mi entrenador y ya llegar bien preparado para esa competencia.
¿Cuál es tu rutina normalmente hoy en día? Ahora sigues viviendo en Huancayo,
En
¿correcto?
Huancayo. Mi preparación es igual, ¿no? Pero el entrenamiento que estamos haciendo ahora es a distancias cortas, porque el próximo año vienen los Juegos para Panamericanos Santiago 2023. Ya para eso ya estamos trabajando ya para poder clasificar.
Quieres defender tu medalla, digamos.
Sí, estar entre los tres, eso es mi sueño, ¿no? Y nada, para eso tenemos que trabajar. Así que con trabajo, con dedicación, con sacrificio, disciplina, así que vamos a lograr y.
Pero tu gran sueño es tener una medalla paralímpica en
Sí,
maratón,
así
en la
es.
distancia madre.
Así es, así
Wow.
es.
¿Y con qué zapatillas te gusta correr?
En Río he corrido con Adizero Adios Pro 2,
Ajá.
que son muy buenos.
En Tokio.
Sí, en
En
Tokio.
Tokio has
En
corrido,
Tokio.
claro, porque en
Sí.
Río todavía no habían salido.
No,
Claro.
todavía.
¿Y qué es lo que más te gusta de esta línea de zapatillas?
No, no, el peso no, es más ligero y eso es lo que me gusta. Te ayuda bastante en los trabajos fuertes y como es distancia 42 kilómetros, entonces siempre tienes que
Normalmente
tener.
entrenas, ¿cómo intercambias las zapatillas? O sea, entrenas, me estabas comentando antes de la entrevista que entrenas a veces con las Adizero Boston y otras veces con las Adizero Adios Pro 2. ¿Cómo intercalas las zapatillas?
Con Adizero Adios Pro 2
Ajá.
entreno en pista atlética.
Uh-huh.
Pista atlética, trabajos fuertes,
De series,
trabajos
digamos.
finos, sí. Pero en las tardes el trote de 1 hora hago con bozo.
¿Por qué es esto para la gente que no sabe?
Porque tratamos de cuidar las zapatillas, porque como entrenamos allá en Huancayo no es así pistas,
Por el
sino
terreno,
por el
digamos.
terreno siempre
Tratan de
tenemos que
cuidar
tener
las
un
zapatillas porque son unas zapatillas, pues, de competencia, que
de
son especiales y
competencia.
que tienen varillas de carbono, pues,
Ah,
¿no?
sí es.
También.
El polvo, todo, entonces a veces tenemos que cuidar porque la zapatilla que entrenamos día a día a veces rápido se gasta, ¿no? Entonces tenemos que cuidar como oro, ¿no?
¿Te imaginaste alguna vez que ibas a vivir todas estas experiencias?
No, nada, nada, cero, porque yo mi mente era antes del accidente estudiar, no sé. Pero viajar, conocer personas maravillosas en este deporte, no.
¿Con qué momento te quedas de este camino, digamos, desde el accidente hasta el día de hoy? Si tuvieras que elegir un momento, la
Ah,
primera vez que fuiste a la carrera
no, el
de
abrazo
Nextel,
de mi madre que ella me ha visto correr en un maratón paralímpico.
ese para
Eso es,
ti
para mí es.
es el momento
Y
más
es,
grande que te ha regalado este deporte.
sí, eso y mi primera maratón. Mi primera maratón, clasificar a Río y llevar a mi madre a Río a los Juegos Paralímpicos.
Qué maravilla, tienes una muy
Sí.
bonita relación con tu madre, por lo que veo.
Sí, mi madre, con toda mi familia siempre somos unidos, ¿no? Que ellos, para mí, es mi motor, es mi motivo hasta ahora para seguir adelante y siempre agradezco a ellos porque siempre la familia es única.
¿Vas a estar ahora en la carrera en Adidas Life Lima 42K?
Sí, voy a correr 10
Vas
kilómetros.
a correr 10 kilómetros. ¿Por qué vas a correr 10 kilómetros, curiosamente?
Solo 10 porque toda preparación que estoy haciendo es solo para 1500 metros, que próximo en octubre viene aquí en Lima un Open que voy a correr 1500 metros, entonces toda mi preparación es para
Te estás
esa
cuidando,
prueba, sí.
digamos.
Entonces ya para asegurarme la marca y clasificar y ya con eso ya próximo año ya estaré corriendo otra maratón.
¿Qué es lo que más te gusta de una carrera como esta, como Adidas Life Lima 42K? ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que sucede ahí en este tipo de eventos?
La unión, ¿no? Y la unión a veces muchos runners están esperando que llegue el momento, ¿no? Y de disfrutar de este lindo deporte.
¿Cuál es tu aprendizaje en todos estos años corriendo?
Siempre ser agradecido, ¿no? Agradecido, siempre ser más humilde, ¿no? Mientras que tengas más logros, pero siempre es bueno ser más humilde.
¿Qué le dices a toda la gente que no corre?
A
Que
decirles
dice que
que
correr es un deporte horrible, que no sirve para nada. Gente como mi equipo de producción, por
no,
ejemplo.
tienen que
¿Por
probarlo
qué?
porque no, el deporte es a veces a los inicios sí, uy, pero por eso tienes que ir paso por paso. No es que hoy día me voy a correr 1 hora y al día siguiente estás, una semana estás, pero no puedes ni caminar. Pero tienes que ser paso por paso. Puedes empezar con 15 minutos, aumentar al día siguiente a un 5 o así.
¿Qué les dirías tú a las personas que dicen que correr no sirve para nada? ¿Qué les vendes tú sobre correr? ¿Qué es lo que van a sentir? ¿Qué es lo que van a descubrir? ¿Qué? ¿Qué es lo que le vende?
La libertad, eres libre. Cuando uno entrenas o cuando corres, eres libre, no estás más concentrado de la adrenalina. Cuando uno te pasa, tú también te esfuerzas más hasta el último, ¿no? Porque a veces correr 10 o maratón es diferente, ¿no? Porque maratón de kilómetro 30, a veces 35 te da calambre, pero no te quedes ahí, pero no tienes que llegar a la meta y te levantas, aunque cojeando, pues tienes que llegar a la meta.
¿Qué le dices a la gente que vive quejándose, que vive molesta con la vida, que vive creyendo pues que su vida, pues, ¿cómo decirlo?
No vale.
Que su vida no vale. ¿Qué les
No,
dices?
no. A veces tienen todo, pero no saben aprovechar, no saben, no valoran, ¿no? Pero a veces hay personas que, como yo, ¿no? A veces no tengo brazos, a veces hay personas que no ven o no tienen una pierna, pero luchan. Día a día lucha, se esfuerzan, se sacrifican de salir adelante, no se quejan que no puedo levantar, ¿no? Sino que se ponen su muleta, no sé, su guía, no sé, pero se esfuerzan, ¿no? De salir adelante, de luchar por sus sueños. Y a veces no es fácil, pero es parte de la vida, ¿no? Y tienes que esforzarte y seguir para adelante.
Gracias, Efraín. De verdad,
Sí.
gracias por compartir con nosotros tu historia. Tienes una historia maravillosa y de
Sí.
verdad podría estar hablando contigo horas y horas. Me
Sí.
inspiras muchísimo y he sentido toda tu historia. De verdad,
Sí.
gracias y ya entiendo por qué al principio de esta entrevista nos pediste que digamos Efraín Sotacuro Quispe. Mándale un
Sí.
fuerte abrazo a tu madre, que seguro que es una grande.
Muchas gracias. Sí, mi mamita está ahí en Huancavelica y a veces después de la maratón, siempre viajo para Huancavelica, después de maratón, pero ellos me esperan a veces. Ahí es donde matan su carnero, donde matan su cuy, hacemos, pero pasamos un día espectacular con toda mi familia.
Pues mándale un fuerte abrazo.
Muchas
De verdad, ha
gracias.
sido un honor para mí.
Sí,
Muchas
gracias.
gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, mis gacelas de América, por llegar hasta aquí. Gran historia la que nos ha contado el día de hoy Efraín Sotacuro Quispe. No se olviden de suscribirse, de ver los próximos episodios y de ver los anteriores también, que están muy buenos. Hasta la próxima. ¡Chao! Efraín, te hago entrega de tu visera gazelizada.
Ah, ya estamos.
Ahí está Efraín. Efraín acaba de ser
Agacela.
gazelizado, ¿eh? Espero que tu visera gazelizada te acompañe en lindas aventuras. Gracias por ser parte de Gazelas, el podcast de running, mi
Sí,
hermano.
Team Gacelas.
Grande.